Muy buenas tardes. Jesús, político o salvador. Ese es nuestro segundo tema de la serie que iniciamos hace 8 días, Cristianismo y Política. Hay un episodio en la vida de Jesús que los 4 evangelios que están en la Biblia lo narran, y es aquel episodio cuando Jesús multiplica unos panecillos y unos pececitos. Había una multitud ahí. Pero este pasaje es muy importante porque nos muestra con mucha claridad que Jesús no estaba interesado en lo más mínimo en intervenir ni en participar en la política de su país, y menos de ser un político para entonces poder ayudar a la gente. No, no. Yo voy a usar el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 1, para ver esta historia y ver qué Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice Juan 6:1: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mire, un buen político debe tener poder de convocación, ¿cierto? Si nadie lo sigue, pues no. Un buen político debe tener y ejercer buenas políticas de salud para beneficiar a sus gobernados. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, Jesús tenía ese poder de convocación y se preocupaba por la salud física de las personas. Así como hace rato acabamos de orar por algunos que estaban enfermos. Un buen político debe tener los rasgos de Jesús. Lo voy a comparar con Jesús. Dice el versículo 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús tenía lo que todo político debe tener: gente cercana, que sean de los mismos ideales y que sean fieles a la causa, que no traicionen, aunque uno traicionó a Jesús, y que no anden brincando de partido en partido, como por ahí suelen brincar algunos. A los ojos de la gente, gente con mente puramente terrenal, eran los que estaban allí siguiendo a Jesús, Jesús se perfilaba como un gran político, y la gente comenzó a mirarlo. Versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Si hay aquí algún político, o si algún político escucha esto, escuchen lo que voy a decir. Un buen político genera políticas económicas para que sus gobernados tengan trabajo y comida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba preocupando por la comida de la gente. Y Jesús tenía lo que un buen político debe tener: preocupación por la gente, para que tenga que comer, que tenga que comer y compartir con sus hijos. Entonces la gente, esa multitud que seguía a Jesús, empezó a verlo como un político que se interesaba genuinamente por ellos, y les llamó la atención y estaban impactados. Entonces le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Dice el versículo 6: pero esto decía Jesús para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Jesús no se quedó en el discurso. Él fue al terreno de los hechos y le dio de comer a miles de personas. A sus seguidores, Jesús les prometió que si primeramente buscaban el reino de Dios y su justicia, Él les iba a suplir todas sus necesidades. Y Él cumple, ¿sí o no, cristianos?
Sí.
Bueno, vamos bien. Un buen político no debe quedarse en el discurso. Debe de llegar al terreno de los hechos, es decir, debe cumplir lo que prometió en su campaña, ¿sí o no? Okay. Hace unos días estaba viendo un video donde uno de los políticos, ya ven que estamos en tiempos electorales, y uno de candidato allá por la Ciudad de México andaba en un mercado, en un tianguis. Y pues lo venían siguiendo y alguien estaba allí también grabando, que fue el que subió el video. Y se acerca una señora, oiga señora, mire que yo soy. Dice, no, ya te conozco, le dice. Tú cuando fuiste diputado viniste y nos prometiste y nomás te elegimos, votamos por ti y te desapareciste. Ya nunca más te volvimos a ver. Queríamos audiencia contigo para que nos ayudaras y cumplieras tus promesas y nunca nos recibiste ni te apareciste. Pero ahora sí, le dice. Felipe le respondió a Jesús a la pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, Señor. Señor, el presupuesto no alcanza, es todo lo que tenemos. No sé si se han dado cuenta que a muchos políticos nunca les alcanza el presupuesto. Nunca les alcanza, no sé por qué razón. Nunca les alcanza, y menos si se lo roban. Jesús tenía lo que ningún político tiene, poder para multiplicar los alimentos. Bueno, pues, ¿quién no quiere un dirigente así? Claro. Lo único que tienen los políticos actuales o de siempre, o más bien los actuales, es una maquinita que imprime billetes. Es lo más que pueden hacer. Pero luego se meten en unos problemas económicos, como Estados Unidos, que los últimos 2 años se ha dedicado a imprimir dólares, y eso es una economía falsa, por eso está en picada. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Dice el Evangelio que ahí aparece un muchacho. En otros de los evangelios dice que era un niño, pero ok, un muchacho, vamos a dejarlo ahí, un muy jovencito, pequeño. ¿Qué hacía ahí? Lo mismo que la multitud. Algunos, yo una vez escuché que era probable que ese muchacho, al ver la multitud, dijo, no, pues voy a hacer negocio, voy a vender tortas de pescado. ¿Cómo haya sido? A lo mejor era su lonche. Pero de seguro, como siempre, en una multitud, los niños siempre están adelante. ¿Se ha fijado? Siempre. En las fiestas y que empieza ahí todo, y están los niños adelante. Bueno, lo más seguro es que este muchacho, este niño, escuchó el discurso o la plática, el diálogo de Jesús con sus discípulos. Oye, ¿qué les vamos a dar a comer a estos? Y lo oyó, y él sabía que traía 5 panes de cebada y 2 peces, y se los llevó. Le dijo, bueno, pues yo quiero cooperar. Fíjate qué tremendo, este muchacho tenía lo que todo político debe tener, ¿qué? Un deseo genuino, sincero y desinteresado de ayudar a los pobres, a los que menos tienen. Este joven tenía ese rasgo que desgraciadamente brilla por su ausencia en muchos políticos. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. O sea, Jesús, fíjense hasta dónde llega su ternura. Dijo: tienen hambre, pero tengo que ordenarlos. Háganlos recostar. Pero estaba lleno de hierba. Si hubiera habido piedras, de seguro no les dice que se sienten en las piedras. Eso me habla de un cuidado, ¿no?, del Señor. Hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ahora, en el Evangelio de Mateo, esta misma historia, Mateo, cuando la narra, dice que eran como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y como siempre, en toda reunión, hasta en esta, hay más mujeres que hombres. Y niños, un montón. Dicen los entendidos que la multitud que seguía a Jesús rondaba aproximadamente los 15,000. Eran bastantes, ¿no es cierto? ¿Qué político no quiere una multitud así? A ver, cualquier político. Marcos, cuando narra la misma historia, dice que Jesús añade un rasgo o una cláusula pequeña que Juan no omitió. Dice que les dijo: recuesten a la gente, háganla sentarse en grupos de 50 y de 100. Ay, aquí vemos algo muy interesante. Jesús tenía lo que todo político debe tener: capacidad para organizar las multitudes y beneficiarlas, para que no se le haga un lío allí, sino que con sabiduría, inteligencia, buen carácter, sepa organizar a la gente y bendecirlos, repartirles. Eso lo tenía Jesús. Para uno de los filósofos más famosos que la Grecia antigua ha dado, Aristóteles, la política era la forma, esto decía él, de mantener a la sociedad ordenada, con normas, con reglas que beneficiarían a todos sin distinción. ¿Sin qué? Sin distinción. En otras palabras, los políticos deben gobernar sin distinción, a todos por igual. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Fíjense, lo toma, da gracias, y empieza ahí, él se da el milagro. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado que llegan, hacen algún convivio y le empieza a llegar la gente. Ya ve que siempre llegan más, que se invitan solos, ¿no? Y yo digo: ay, ¿yo qué voy a hacer? Pues le echamos agua a los frijoles, decimos acá, ¿no? Pero ¿cuántos han vivido esa experiencia de que no hay así para lo suficiente y algo sucede y alcanza para todos y hasta sobra? ¿Cuánto les ha pasado? ¡Wow! Mire cuánta gente. Qué interesante, ¿no? Bueno, Jesús dice que lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Jesús y sus discípulos hicieron lo que todo buen político honesto debe hacer: administrar fielmente los recursos y repartirlos a todos sin distinción, sin robarse un peso. Híjole, aquí ya entramos en problemas. Bueno, había uno entre los 12 que sí se clavaba. ¿Se acuerdan del sismo del 86? ¿Del 86 fue? 85. Que pegó la Ciudad de México muy fuerte. Pero Ciudad Guzmán, que es un municipio aquí del estado, también allí pegó muy fuerte. Y a mí me tocó hacer algo de coordinación en la repartición. ¿Y de qué creen que me di cuenta? Que los políticos se quedaban con los donativos que la gente envió. Los quesos que mandaron los suizos aparecieron semanas después en los supermercados de Guadalajara y de los municipios aledaños, vendiéndolo a la gente, cuando era un donativo. Sin duda que Jesús, al hacer todo esto, llenaba los requisitos de un buen político que trajera bienestar a los habitantes de Israel. 15,000 personas mirándolo, siguiéndolo, y cada vez más lo seguían. Su popularidad crecía rápidamente. Hablaban de este hombre que hacía esto, que hacía el otro, pero la gente con una mentalidad muy natural, muy terrenal, comenzaron a pensar algo en su corazón. Sigamos leyendo, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Escuchen, Jesús hizo lo que un político debe hacer, que administrar bien y no despilfarrar los recursos. México es un país que tiene 60 millones de pobres, 15 millones en extrema pobreza. ¿Qué significa extrema pobreza? Que si bien les va, comen una vez al día. Si bien les va. Bueno, en uno de los sexenios pasados, el que era el presidente en turno compró un avión, un jet, que ni Obama tenía. Este avión fue pagado con dinero del erario, ¿sí? Y costó 219 millones de dólares. Que al tipo de cambio de esa fecha equivale a 4,380 millones de pesos por un avión para pasearse, porque pues no era para otra cosa, con sus amigos. Mientras que millones de pobres no tenían para comer, si bien les iba una sola vez. El Poder Judicial actual, en este 2024, del presupuesto que les dieron, van a gastar 400 millones de pesos en alimentos. 1,750 personas son empleados del Poder Judicial de la Federación. Y los 400 millones sumados o divididos entre esta cantidad de personas equivale a 19,000 pesos por persona para comida. ¿Usted cree que es equitativo eso? ¿Usted cree que es justo? Son malos políticos. No son buenos políticos. Son malos. Pero sigamos en la historia bíblica. Aquellos hombres entonces, fíjese, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, un milagro extraordinario, dijeron, fíjese lo que dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, ellos por siglos habían recibido palabra de parte de Dios de que un día les iba a enviar un Mesías para liberarlos. Pero en la mentalidad de ellos fabricaron un Mesías político, no un Mesías que vendría a darles libertad de la esclavitud del pecado. Y ellos concibieron en su imaginación otro Mesías. Entonces, al ver a Jesús lo que hacía, la multitud llegó a una conclusión: Jesús es el político que necesitamos. Hagámoslo nuestro rey. Pero vamos a ver la reacción de Jesús cuando vio las intenciones de la multitud. Hay un dicho ahí que dice que voz del pueblo, voz de Dios. ¿Lo ha oído? Pero, ¿qué tan cierto será? O sea, que si lo que diga el pueblo, la mayoría eso es. Y es como si Dios estuviera hablando. Pero bueno, luego tocaré más ese punto. Vamos a ver la reacción de Jesús cuando lo quieren hacer rey. Dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús, entendiendo, viendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, hacerlo rey. Mira, ser un rey en aquellos tiempos tenía implicaciones netamente políticas. Netamente políticas. Vamos a ponerlo como nuestro gobernante, porque estamos hartos de Roma. Es abusivo, se queda con todo, nos tiene en la miseria y miren a este, nos da todo. Todo lo que quise para llenar mi estómago, me dio. ¿Qué hizo Jesús ante tal reacción de la gente? Dice en el versículo 15 que volvió a retirarse al monte solo. ¿Pero por qué se retiró Jesús? ¿Que no era esa la oportunidad que todo político está esperando? Sin embargo, Jesús se fue, se alejó. Más de alguno quizás le dijo al Señor: Jesús, Jesús, no desperdicies esta gran oportunidad, es la oportunidad de tu vida. Acepta ser nuestro candidato. Vamos a votar por ti. Queremos que nos gobiernes. La multitud, al ver la capacidad de liderazgo de Jesús, al ver el interés que él tenía de la gente, que era algo genuino, llegaron a la conclusión de que Jesús era el político ideal que tanto necesitaban. Jesús llenaba todas las cualidades del Mesías político que ellos estaban esperando. Bueno, es que estaban cansados de tantos impuestos. ¿Ustedes están cansados de los impuestos? Les pregunto. Entonces nos parecemos a ellos. Ellos estaban cansados. Tenían unas cargas pesadas. Ellos estaban cansados de tantos abusos que los gobernantes romanos hacían contra los israelitas. ¿Usted está cansado de los abusos que hacen las autoridades? La justicia es para el que tiene dinero. Eso todo el mundo lo sabe. Hasta ellos mismos lo dicen. Si usted tiene dinero, la justicia va a estar de su lado. Si usted es pobre, olvídese, usted va a ir a la cárcel. Róbese un gansito y va a la cárcel. No pague 1.500 millones de impuestos y no le pasa nada. Qué raro, ¿no? Está muy raro eso. Y comenzaron a proponerle: sé nuestro gobernante, sé nuestro rey. O sea, lo estaban invitando a que participara en la política del empobrecido y oprimido Israel. Votaremos por ti, gritaban. Eres el mejor. Y hasta video le tomaban. Contigo llegaremos al primer mundo y seremos potencia mundial. Te queremos como nuestro rey. Le gritaban un montón de cosas. Cosas que cuando los oye algún político, ¿entiende? Pero Jesús les... Y los políticos. Y Jesús... Jesús, hermanos, no necesitaba que lo hicieran rey. Él ya era rey. Cuando Jesús nació, Herodes el Grande dijo tramposamente, porque le llegó a los oídos que había nacido el rey de los judíos. Dijo: no, espérame, yo aquí mando. Aquí nadie me va a hacer competencia política y el que se le ocurra, le doy cuello. Entonces fue y preguntó, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se acuerdan? No estamos en Navidad, pero pues son versículos que podemos. Porque vine para adorarlo. Era hipócrita. Así suelen ser ese tipo de personas. Pero él quería asesinarlo. Y muchos para llegar a los puestos políticos no se tientan el corazón. Y le quitan la vida a dos, tres por ahí. Jesús no necesitaba que lo hicieran rey. Él es el rey de reyes. El que vino a ayudar al ser humano con un interés de salvarlo. Él no vino para ayudarnos a través de acciones políticas o por medio de la política, no. Jesús vino para gobernar en el corazón de los seres humanos, no con leyes políticas, sino con su palabra, con su amor, con su paciencia, con su cuidado. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Jesús estaba más interesado en el bienestar eterno de la gente que en su bienestar terrenal. ¿Por qué? Porque el terrenal es pasajero. Ahora, sin embargo, vemos que Jesús les dio de comer y los sanaba. Pero su razón de venir fue con propósitos eternos para salvarlos de la condenación eterna. Y Jesús, cuando él se fue después de haber resucitado, nos dejó un encargo a todos los que creemos, a todos los que somos parte de la iglesia de Jesús. Y es muy importante que el encargo que nos dejó lo cumplamos. Que no escuchemos el canto de las sirenas y nos desviemos del propósito de ser, de estar aquí en la iglesia en esta tierra. Hermanos, acuérdense, la vida es muy breve. Solo vamos de paso rumbo a la ciudad celestial. Nuestros intereses no están aquí. Y el Señor nos dejó una encomienda. Mateo 28, 18. Aquí Jesús ya había resucitado y les dice, Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tengo sobre el universo. El Padre me la dio, Rey de Reyes. Por eso tiene ese título Jesús. Y luego les dice a sus discípulos, por cierto, ¿cuántos son discípulos de Jesús aquí? Bueno, también es para nosotros. Les dijo, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sin distinción. Nada de que allá no voy porque allá hay puros negros. Y acá voy porque acá pues son los occidentales. Y que no. El cristianismo no hace esas distinciones, no hace discriminación, aunque algunos cristianos la hagan. El problema no es el cristianismo, sino el cristiano, que piensa mal, que no se ubica bien y que tuerce el sentido de la encomienda de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, aquí está el versículo 20. Enséñenles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Es exactamente lo que yo les estoy haciendo ahorita. Yo quiero cumplir con el encargo que el Señor puso en mis manos, que es hacer de ustedes discípulos de Jesús, seguidores fieles de Jesús. Y para que ustedes puedan serlo, tienen que ser enseñados en la palabra, en la doctrina de Jesús. Enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras de Jesús. Bueno, la misión, por consiguiente, la misión de la iglesia es la proclamación del evangelio, de las buenas nuevas, del evangelio de la gracia, del evangelio del sacrificio de Jesús para darnos vida eterna a todo aquel que creyere. Esa es nuestra misión como iglesia, la divulgación del Evangelio y la formación de discípulos de Jesús. Nuestra tarea es hablarle a los demás, a los que todavía no conocen a Jesús, hablarles de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Jesús es el Rey de Reyes que sí cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca nos va a mentir, como suelen hacerlo algunos políticos. Ahora bien, ¿qué hizo entonces Jesús con tal ofrecimiento de quererlo hacer rey? ¿Saben qué hizo? Lo rechazó rotundamente, de manera contundente. Ya Satanás le había ofrecido poder político a Jesús cuando él estaba en el desierto. Esto lo registra el Evangelio de Mateo capítulo 4, donde Jesús fue tentado 3 veces. Y en una de esas tentaciones, dice en Mateo 4:8, dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos, todos los países del mundo y la gloria de ellos, las riquezas. Todo se lo mostró y le hizo un ofrecimiento. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le dijo todo esto te daré como si él fuera el dueño? Bueno, hay algo que hay que mencionar. Cuando Adán y Eva pecaron, en ese momento le dieron el lugar a Satanás. Y el Nuevo Testamento enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna y reina en el corazón de los habitantes del mundo. Sin embargo, Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿Qué quiso decir? Que aunque estamos en el mundo, ya no estamos controlados por Satanás. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ya no nos controla, antes nos gobernaba. Hacíamos lo que Él decía que hiciéramos, ahí vamos. Pero una vez que Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. El reino de las tinieblas lo gobierna Satanás y el de la luz lo gobierna Jesús. Y el reino de Dios entró en nuestro corazón, o sea, el gobierno de Dios entró en nuestro corazón. Por eso es que Satanás, Pablo dice que es todo el mundo está bajo el dominio del maligno. Fíjate. Por eso le dice: todo esto te daré si yo soy el que gobierno aquí, si postrado me adoras. Y Jesús le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuchen, ante los ofrecimientos de poder político engañoso que Satanás puede hacernos, debemos de decir: escrito está, Satanás, al Señor nuestro Dios adoraremos y a Él solo serviremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora la gente dijo: ven para hacerte rey de nuestras vidas, rey de Israel. Pero Él se retiró, se fue solo al monte. Con esta actitud, Jesús estaba demostrando contundentemente que Él no tenía ningún interés, ninguna intención de intervenir en la política de su país. Además, dejó muy claro que sus discípulos debían tener la misma convicción. En una ocasión, cuestionando a Jesús, en Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús responde y dice: mi reino no es de este mundo. Fíjate qué interesante, ¿eh? Mi reino no es de este mundo. Dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Interesante, ¿no? Mi reino, donde yo quiero y voy a gobernar, no es de esta tierra, no es terrenal.
Ahora, cuando a Jesús lo fueron a prender, que estaba allí en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan que Pedro sacó una espada? Y le tiró un espadazo a uno de los soldados, de los guardias que venían a apresarlo. Y dice que le cortó la oreja. Pero, ¿ustedes creen que le quería cortar la oreja? Por supuesto que no. El espadazo fue así. Lo quería partir. Pero es obvio que el otro, un poco de reflejo, pues nada más le voló la oreja. Y fíjate lo que hizo Jesús. Toma la oreja y se la pega. Y voltea con Pedro y le dice, Pedro, guarda la espada. Así no es. Tampoco quiero que vayas a quemar las puertas del palacio allá en la Ciudad de México, ¿eh? ¿Por qué se pelea? ¿Por qué hacen todo lo que hace la gente del mundo? Porque son de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y Jesús lo deja bien claro. Mi reino no es de este mundo. Si fuera, pues vámonos a los espadazos. Si la venida de Jesús hubiera sido con intenciones políticas, él hubiera aceptado el ofrecimiento que le hicieron, ¿sí o no? Jesús sabía perfectamente que había sido enviado a este mundo como salvador de la humanidad, no como un político que ofreciera satisfacer las necesidades temporales de la gente, no. Ahora, escuche. Los habitantes actuales de este planeta Tierra asciende a la cantidad de 8 mil millones de habitantes. Un montón, ¿no? Somos un montón. Bueno, de esos 8 mil millones de habitantes, 2.300 millones profesan ser cristianos. En esos 2.300 millones está usted. Es decir, que de los 8 mil millones de habitantes, solo 2.300 millones son cristianos, lo cual me habla de que 5.700 millones tienen su esperanza de bienestar terrenal en la política y en los políticos. ¿Me está entendiendo? Pero se entiende que si somos cristianos, pues nosotros vamos de paso y nuestros intereses no están aquí, y pues nosotros no tenemos la esperanza de buenos políticos y bueno, no, con o sin ellos el Señor nos va a sostener. Pero hay 5.700 millones que no piensan así, porque no tienen el gobierno de Jesús en sus corazones. Le voy a hacer una pregunta. Ponga atención, pero quiero que me conteste, La pregunta es esta. ¿Qué necesitan estos 5.700 millones de personas? ¿Mejores políticos, mejores políticas o un salvador? No, los dos. Las dos cosas. ¿O no? ¿O no come usted? Yo sí como. Aunque la comida pues no la regalan, la venden. Y por medio de políticas económicas pues se busca generar riqueza para que todos coman. Entonces, necesitamos las dos. Por eso le dije, ponga atención. Escuche esto. México, ¿cuántos aman su país? Lindo país nos tocó vivir, ¿no es cierto? A veces me pregunta, pastor, ¿qué lugar de todo lo que usted conoce le gusta más? Le dije, pues todo lo hizo Dios. Todo tiene su gracia, todo tiene la mano de Dios, cualquier país. Y México, pues aquí nací, estoy contento de ser mexicano, pero actualmente hay 129 millones de mexicanos. 129 millones, somos un buen, ¿eh? Bueno, de esos 129 millones de mexicanos, 70%, escuche, 70% son cristianos católicos. Equivale a 90 millones. Es decir, 90 millones de los habitantes de este país son cristianos católicos. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuántos de esos 90 millones son gobernados en sus corazones por Cristo? ¿Cuántos de esos 90 millones son nacidos de nuevo? ¿Cuántos de esos 90 millones viven una vida que agrada a Dios? Híjole, pues ahí ya está, empezamos con problemas. Porque si 90 millones, nada más 90, vivieran de acuerdo a la voluntad de este país, sería diferente. No habría tanto ladrón, tanto estafador, tantos políticos ladrones, tantos asesinos, tantos narcotraficantes, tanta gente mala. Bueno, de esos 129 millones, 15% son cristianos evangélicos, o sea, como nosotros, que equivale a 19.3 millones en todo el país. De casi 20 millones somos de cristianos en este país, evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, o sea, todo lo, de esta rama de cristianos evangélicos. Ahora, de esos 19 o casi 20 millones, ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Usted ya nació de nuevo? A ver, ¿Cristo gobierna con sus leyes en tu corazón? Porque si Él gobierna, tú has dejado de ser un ladrón. Tú has dejado de ser un mentiroso. Has dejado de ser un adúltero. Has dejado de ser todo lo que la Biblia dice que éramos. Ahora imagínense que ese 90 millones de católicos más otros 20, 920 millones, fuéramos nacidos de nuevo. ¿Usted cree que México sería el país que es actualmente? No. Porque la prosperidad, la armonía de un país no depende de las políticas económicas que los políticos inventan, sino de la calidad moral de sus habitantes. Y en el caso de los cristianos nos gobierna Cristo. ¿Se acuerdan que leímos hace 8 días? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Miren, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos. ¿Se acuerdan de esa escritura hace 8 días? Los que vinieron. Ninguno heredará el reino de Dios. Esto erais algunos, pero ya no son. Entonces, este país que está catalogado entre los más corruptos del mundo, no es por las malas políticas. Es por la calidad de vida, por el corazón que la gente tiene, no tiene a Cristo la mayoría. Entonces hago una pregunta, ¿qué es lo que más necesita México? A ver, ¿mejores políticas económicas, sociales o necesitan salvación? Los dos. O sea, ¿necesitamos mejores políticos, sí o no? ¿Necesitamos mejores políticas sociales, económicas, qué sé yo, ambientales? Necesitamos mejores políticas, mejores políticos. Eso es pasajero. Pero ¿qué es más importante? ¿Lo pasajero o lo eterno? A fin de cuentas, ¿lo más importante qué es? ¿Lo terrenal o lo eterno? Lo eterno. Lo eterno. Necesitamos las dos, pero lo más importante es lo eterno. Por consiguiente, hermanos, los cristianos no debemos distraernos pensando equivocadamente como aquella multitud, que la solución Para tener un mejor México, un México mejor, está en desenfocarnos de la tarea que tenemos que hacer, que es darle el énfasis a lo eterno e involucrarnos en la política o elegir los mejores políticos. No podemos evadir eso, pero eso no es lo más importante para nosotros los cristianos. Hay una trampa ahí. Satanás quiere entrampar. Te doy poder político. Y hay frases muy conocidas de el poder corrompe y el poder absoluto te destruye completamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos, que es una naturaleza caída, es egoísta por naturaleza. Por eso yo narré algunas de las cualidades de Jesús y decía yo, cuando Él recuéstense, ¿qué les damos de comer? Jesús tenía lo que todo político debe tener. La pregunta es, ¿lo tienen? Híjole, está difícil escoger. Esa es la verdad, está difícil escoger. A ver, una observación. Así como entre paréntesis, porque luego alguien me comentaba en la enseñanza de la mañana de las 8, ahí en el chat, pues empezaron a, no, empezaron a agarrarse entre hermanos. Y ese no va. No, que yo voto por este, no, que yo voy a votar por este, que yo voy a votar por este. Pero vamos a hacer una reflexión, que quiero hacer así como entre paréntesis. El próximo 2 de junio, aquí en México, vamos a elegir un presidente. O como dicen los analistas locales e internacionales, vamos a elegir a una mujer presidenta. Porque sí o sí, según los analistas políticos, una mujer es la que será la próxima presidenta de México. Hay un candidato que es varón, pero pues como que ni fu ni fa. O sea, como que pues, no figura, pues. Dice, no, México sí o sí tendrá la primer mujer presidente o presidenta de su historia. Ok. Pregunto, y esta pregunta es con todo respeto. Algunos quizás se van a sentir aludidos, pero la intención no es ofender, sino reflexionar y pensar. La pregunta es esta: ¿qué van a hacer aquellos cristianos? Porque hay cristianos que piensan así, escuche. ¿Qué van a hacer aquellos cristianos que por una parte creen que una mujer no puede ni debe tener ningún tipo de liderazgo en la iglesia, y menos predicar, y menos ser pastora? Así hay algunos cristianos que piensan. Pero esos mismos cristianos que piensan que una mujer no debe, por otra parte, dicen que los cristianos debemos involucrarnos en la política. Bueno, yo les pregunto, la pregunta es honesta, es sincera. ¿Van a ir a votar por una mujer? No les estoy preguntando a ustedes. Tengo que ser paciente. Okay, todo bien. Tranquilos. Miren, un pastor muy reconocido, que me reservo su nombre, esto lo aprendí a través de los años a debatir el argumento con argumentos, no a denostar a las personas. En algún tiempo lo hice, pero a medida que pasa el tiempo, pues vas madurando, ¿no? No hay que decir... no hay que agredir a la persona, sino debatir el argumento. Bueno, hay un pastor muy reconocido que representa a miles de cristianos que piensan como él. Es decir, que este pastor no cree que la mujer deba tener un liderazgo en la iglesia. Dijo lo siguiente, Esto está, es público esto. Él dijo que todo liderazgo político o religioso, Dios se lo dio al hombre y no a la mujer. O sea, que ninguna mujer puede ser ni predicadora, ni mucho menos pastora, y tampoco una presidenta. Pero esto lo dijo antes, esto que dijo este pastor, lo dijo hace años. ¿Por aquí se pensaba que fuéramos a tener casi de hecho una presidenta? Otro pastor dijo lo siguiente, esto también fue público, él dijo, como predicador del evangelio, lo digo con respeto, no, me omito el nombre también, como predicador del evangelio, dijo, estoy obligado a predicar la verdad, yo estoy de acuerdo con él. Mi intención, al decir lo que voy a decir, no es ofender a nadie, pero lo tengo que decir porque estoy comprometido con la verdad del evangelio. Y el hombre, el pastor dijo lo siguiente, pero si una mujer es predicadora o pastora en una iglesia, está pecando. Eso dijo. Pero inexplicablemente el pastor que dijo esto enseña que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Bueno, yo reflexiono, pienso y bueno, ese es su argumento. Él tiene su argumento, los dice, él cree eso. Pero yo tengo también la libertad de expresarme, ¿sí o no? O sea, yo no le digo a él nada por haber dicho eso. Ok, pues eso es su opinión. Pero entonces, como fue público, yo también lo hago de manera pública, ¿no? Y le digo con todo respeto a ese estimado pastor. Pastor, yo le diría, no se preocupe, porque si un cristiano comete el pecado de suicidio y se va al cielo, una mujer que predica o es pastora también se va a ir al cielo. Porque, a ver, pastor, ¿qué es más pecado delante de Dios? ¿Suicidarse o predicar? Bueno, ahí se lo dejo para que la piense. Otro pastor dijo, fíjese lo que dijo, cuando una mujer toma liderazgo en una iglesia y predica o es pastora, es señal del juicio de Dios para esa iglesia. Porque una mujer los está pastoreando. Ay, híjole, este está más agresivo, ¿no? Así como que las señoras, las mujeres, así como un cero a la izquierda en política y en cuestiones espirituales. Bueno, eso dijo el pastor. Pero analizando lo que él dijo, en la misma línea de lógica de su pensamiento, yo reflexiono y digo, a ver, si él dijo que si una mujer llega al pastorado, al ministerio, o predica o enseña, es señal de juicio para esa iglesia, por consiguiente, el pensamiento lógico es, México va a estar bajo el juicio de Dios por los próximos 6 años. Hermanos, México va a estar bajo maldición por los próximos 6 años, porque una mujer va a gobernar este país. ¿Se dan cuenta cómo podemos desviarnos? Bueno, lo más seguro es que los que dijeron eso se mantengan. Pero Dios nos dio un pensamiento también, ¿no? ¿Ustedes creen que la mujer es capaz? Pues a veces hasta más que algunos. Yo conozco por ahí incluso pastores donde la esposa del pastor predica mejor que el pastor. Cristianos, no caigamos en la trampa en la que cayó aquella multitud que seguía a Jesús, de querer tener una mejor vida terrenal y descuidar lo eterno, lo espiritual. Hace rato una mujer con un don del Espíritu Santo nos dio una palabra profética. ¿Están? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué? A mí me bendijo. Pues que mi corazón y que... Yo lo recibo, ¿cómo no lo voy a recibir? Si el Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien quiere, y están incluidas las mujeres. Piense. El otro día, hace un tiempo, me enteré de alguien que dijo, no, yo ya no voy a casa de oración. Y le, pero ¿por qué ya no vas, hermano? No, ahí defienden a las mujeres. Pues algo más misógino no puede. Sin embargo, ahí está. Aquí venía. Que las defendemos. No es que las defendamos, es que les damos la dignidad que el Señor les dio. Punto. Ustedes son dignas. Ustedes pueden. Cada quien tiene su rol, sí es cierto. Es verdad que el liderazgo se lo dio al varón, pero también Dios puede tomar a una mujer. ¿Por qué no? ¿Y cómo no? Y de eso quizás hablaremos más adelante. Pero a fin, de todas maneras, vamos a tener una presidenta. ¿Y qué van a hacer todos estos hermanitos? ¿Qué le van a decir a su gente? Si le han dicho toda la vida de que la mujer cero a la izquierda, ¿qué le van a decir? ¿Que no voten? ¿O qué van a hacer? Yo no sé. Pero mejor sigamos con la historia. Porque la historia, miren, no termina allí, hermanos. De la multitud. Y con Jesús resulta que los religiosos y los políticos del tiempo de Jesús comenzaron a verlo como el enemigo político a vencer. Y dijeron, no, no, mira cómo lo sigue la multitud, decían. No, 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 estamos perdiendo adeptos. Tenemos que hacer algo. Jesús estaba adelante en las encuestas. Cada día ganaba más adeptos. Y quisieron ponerle una trampa para sacarlo de la contienda electoral. Fíjate lo que hicieron, Marcos capítulo 12, versículo 12. Procuraban prenderle a Jesús, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. O sea, Él enseñaba y se sentían aludidos. Y decían, no, está hablando de mí, está hablando de mí. Pero temían a la multitud. Dice, querían prenderlo, pero temían a la multitud. Y al que entienda, entienda. No, no hay que despertar al tigre. Y dejándoles se fueron. Dijeron, no, 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 no hay que meternos. No, no nos vaya a linchar la multitud. Ya todo mundo lo sigue a él. Y si le hacemos algo, nos va a ir mal. Como les fue a algunos ahí ahora en el 8 de marzo. Les dieron su recia a las señoras. Versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ay, escuchen, aquí aparecen dos grupos. Uno son los fariseos y otro son los herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era el grupo religioso más nacionalista del tiempo de Jesús. Eran los más fundamentalistas. Tenían no solo poder religioso, sino también poder político. ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Ellos, como nacionalistas, estaban totalmente en contra del gobierno de Roma, pero eran religiosos. Y a la gente la incitaban a la rebelión. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? En los religiosos, los fariseos eran muy estrictos en guardar sus tradiciones. Incluso le añadieron a la ley de Moisés. Las llegaron a considerar sus tradiciones más importantes que las escrituras mismas. Los fariseos odiaban el gobierno romano. En lo político odiaban a los romanos. Esos eran los fariseos a grandes rasgos. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un partido netamente político que formó uno de los, pues Herodes el Grande, se formó un partido político que todo giraba alrededor de la dinastía de los Herodes, pero era un país netamente político que estaba al servicio de Roma. Algunos no eran romanos en sí. eran de otras nacionalidades, incluso uno que otro judío, pero ellos se aliaron y decían, bueno, nosotros nos vamos a inmiscuir, vamos a hacer este partido, Roma, y se dieron la mano, ok, tú nos sirves, gobierna para nosotros bajo nuestra supervisión, y sí, esos eran los herodianos. Es decir, estos herodianos eran adeptos que buscaban los beneficios materiales que les daban los herodes. Aquellos que pertenecían a ese partido eran beneficiados. ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Así como que se me quiere venir a la mente, pero no me llega. Bueno, estos dos grupos, fariseos y herodianos, eran totalmente antagónicos entre sí. Continuamente se estaban peleando. Y para evitar nombres de partidos aquí en México, pues los de aquí contra los de acá. Nomás que hace rato me dijeron, oiga, aquí, no, mejor no digo, porque luego dice, no, usted está haciendo veladamente campaña política. No, nada que ver. Pero ¿no será ese que dijo eso como los de la multitud? No lo sé. Bueno, estos dos grupos eran totalmente antagónicos, no se podían ver, se odiaban. Sin embargo, se unieron para eliminar a Jesús. Otra vez, ¿dónde he visto eso? Así como que me quiere caer, pero a ver, ayúdenme, ¿dónde lo he visto? ¿Ustedes han visto algo así? ¿En dónde? ¡Ay, no me diga! Bueno, el poder político y el poder religioso se unieron contra Jesús. ¡Wow! Idearon una trampa para eliminarlo. Miren lo que hicieron, Marcos 12, 14. Viniendo ellos, o sea, los fariseos y los herodianos, ya bien cuates, agarraditos de la mano, ¿verdad? Le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Híjole, qué hipócritas, ¿no? Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos al César? Y miren la reacción de Jesús, versículo 15. Mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Traedme la moneda para que la vea. Miren, sin duda que uno de los distintivos en muchos políticos, no en todos, pero en muchos políticos y en muchos religiosos, es la hipocresía. ¿Sí o no? Te dicen una cosa y hacen otra. Te prometen y no cumplen. Escuchen, el problema no está tanto en la religión, sino en los religiosos que son corruptos, que también los hay. El problema no es tanto la política en sí, sino los políticos hipócritas que ensucian la política. La política en sí no es sucia, los sucios son los que la ejercen y la corrompen. Ese es el verdadero problema. Y aquí se unen para hacerle una trampa a Jesús. Y le traen la moneda. Aquí está una moneda. Y yo me los imagino, aquí está una moneda, como diciendo, ya lo atrapamos. Lo vamos a sacar de la contienda. Yo les he dicho, y se los voy a volver a repetir, que ustedes están a punto de presenciar, digo, los que son más interesados en estos asuntos, pero ustedes están a punto, y ya se está viendo, de ver en vivo y en directo el verdadero corazón de los políticos que nos quieren gobernar. Ustedes se van a dar cuenta cómo se odian. Ustedes se van a dar cuenta cómo se calumnian, cómo se agreden, cómo se denostan, cómo se burlan unos contra otros. ¿Ya lo vieron? Les pregunto, ¿ya lo vieron? Si no, lo van a ver. Pero en su máxima expresión, ¿eh? Y ahorita apenas empieza. Yo ya he visto dos, tres cosas que digo, hijo, pero no me espantan, porque sí son. Esos son los que nos quieren gobernar. Bueno, pero sigamos. Le traen la moneda y les dijo Jesús, a ver, ¿de quién es esta imagen? Y les enseña la moneda. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción, ¿de quién es? Ellos le dijeron, ¿de César? Bueno, la imagen del César que estaba en esa moneda era César Tiberio, de la dinastía de los Césares. Bueno, la inscripción que estaba al borde de la moneda decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Órale. Es decir, que los Césares decían que ellos eran dioses. Entonces, como soy Dios, te me debes todo y lo que yo te diga lo haces. Ay, respondió Jesús y les dijo, bueno, pues den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, ¿en qué consistía la trampa? Consistía en lo siguiente, en que si Jesús respondía y decía que era lícito darle tributo al César, la trampa consistía en que si él decía eso, la multitud lo iba a saber, lo iba a escuchar y le iba a dar la espalda y dejarían de seguirlo. Y fin de ese político. Pero si Jesús decía que no era lícito dar tributo a César, bueno, pues lo iban a tomar como un sedicioso, como un rebelde que no respetaba al César, que era enemigo de Roma y sería encarcelado y ejecutado. Y dijeron, no, ya lo atrapamos, ya lo agarramos. Y la respuesta épica de Jesús es impresionante, la sabiduría. Por eso Santiago dice, pídanle sabiduría a Dios, porque es la de Él. ¿Cuántos quieren esta sabiduría? Y en una respuesta épica les dice, bueno, pues fácil. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que significa, ¿qué significa? Lo siguiente, que hay una indiscutible existencia de dos ámbitos, el ámbito político y el ámbito religioso. Ok, ahí está. Indiscutiblemente. El ámbito político. Jesús está diciendo, ok, en el ámbito político el César, respétenlo, sujétense a las leyes. Cuando lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato, defiéndete, le dijo. Y Jesús dijo, no tengo nada que decir. No, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o encarcelarte? Y Jesús le responde, tú no tendrías autoridad si no te fuera dado de lo alto. Pero lo respetó. O sea, ¿qué dice Pablo a los romanos en su epístola, en el capítulo 13? Someteos a las autoridades, oren por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. Entonces, respeten al César, pagan sus impuestos. Eso es lo que dice Romanos 13. Pues no les gustan, pues a nadie le gustan, pero para que haya cierto orden en el mundo y cierta civilidad, sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, permitidas, pero háganlo, respeten, denle a César lo que es del César. Y ahí ellos empezaron a así como, ay, y a Dios denle lo que es de Dios, que significa que en lo religioso debemos obedecer la suprema autoridad de Dios, porque Dios está por encima de todo y sobre todos. Entonces nosotros respetamos a los gobiernos, debemos de hacerlo, hermanos, sean del partido que sean, y orar por ellos, pero sobre ellos está la autoridad de Dios. Y si estos legislan y hacen una ley que abiertamente agrede a Dios, no estoy obligado a obedecerla, pero eso me va a provocar persecución. De eso hablaremos después. Pero ambas, lo político y lo religioso, no deben mezclarse. Jesús hace una contundente separación. Separa el ámbito político que es el que se encarga de satisfacer nuestras necesidades materiales. Si yo no pago impuestos, detengo que pongan lámparas en la calle. ¿Me explico? Que el CIAPA trabaje para que el agua entubada, que es la que cuesta, el agua no cuesta, es un regalo de Dios, pues llegue a mi casa y tengo que pagar impuestos. ¿Están entendiendo? Bueno, el César se encarga de lo terrenal y tenemos que respetarlo y orar por ellos. Pero en el ámbito religioso, es el que se encarga de satisfacer las necesidades espirituales y eternas. ¿Están entendiendo? Los próximos políticos que nos gobiernen en México, que se encarguen de lo terrenal, que hagan su trabajo, pero que procuren hacerlo lo mejor posible. ¿Cuántos piden eso? Y podemos pedirlo y exigirlo. Que la justicia sea pronta y expedita, como ellos mismos dicen. Pero que sea imparcial, que no esté cargada hacia los ricos. Y que les cobren impuestos así como al trabajador promedio, que ya de entrada te lo rebajan en tu quincena, que también a los ricos les cobren igual. ¿O no? ¿Sí o no? Ya oyeron los dueños de ciertos negocios. Pero en lo espiritual, nosotros nos encargamos de la divulgación del Evangelio. ¿Amén, hermanos?
Amén.
¿Cómo fue el mensaje de Jesús? ¿Político o espiritual? Espiritual. ¿Qué fue Jesús? ¿Un político o un salvador? Un salvador que en su misericordia también tuvo cuidado y sigue teniendo cuidado de lo terrenal. Yo me quedo con Jesús el Salvador, pero no me desatiendo de lo político. Pero me quedo con Jesús el Salvador. Amén. Hay que ubicarnos bien. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie todos. Pero denle otro aplauso al Señor, pero así bien fuerte. ¿Y qué les parece si terminamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Denle otro aplauso.
eres rey, Dios grande, Dios fuerte. ¿Quién es como tú? Poderoso Dios, terrible, asombroso. Tu nombre exaltaré, solo tú eres rey.
Tú eres el rey de reyes, el Señor de señores, nuestro Salvador.
Sobre el mar, no son los cielos y la tierra también. Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres rey, Dios grande, Dios fuerte. ¿Quién es como tú? Poderoso Dios, temible, asombroso, tu nombre exaltaré. Solo tú eres rey.
En la tierra y en todo el universo. ¡Aleluya! Confiamos en nuestro Dios, porque su palabra es la verdad. Dale otro aplauso más fuerte a Él. Por Dios, útil para enseñar,
enviada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla, no, ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder. Por la fe puesta en Cristo.
¡Abre las voces!
Confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla, Dios, ni se equivoca.